no podían ser más oportunas. Las tres lecturas que hemos escuchado nosotros, incluyendo el Salmo, que habla de paz y de justicia, dice el Salmo, la paz y la justicia se abrazan. Eso es lo que dice el Salmo, la paz y la justicia se abrazan. Pero otra vez, mis hermanos, no podían ser más oportunas las lecturas que nos ha ofrecido hoy Dios a través del ritmo litúrgico de la iglesia, para invitarnos a nosotros de una manera sosegada y de una manera serena a meditar sobre lo que quiere Dios de nosotros en este tiempo y el tipo de respuesta que nos invita Jesús a dar en circunstancias y en tiempos turbulentos como los que estamos viviendo en estos momentos, no solo en este país, sino en otras partes del mundo. Y como decía hace un momento, es en tiempos así cuando de verdad nosotros necesitamos mirar a nuestra condición de cristianos y cristianas y preguntarnos cuál es el tipo de respuesta que necesitamos. La primera lectura nos regala a nosotros la historia de Jacob, que también en la misma lectura, cuando leía la señora Consuelo, decía que se llamaba Israel. Para que no nos confundamos, no estamos hablando de dos personas diferentes. Estamos hablando de la misma persona, porque Jacob es el Israel, bautizado así por el ángel con el que luchó Jacob y que Jacob logró sostener por el talón del tobillo. Y el ángel le dijo, como has luchado y me has vencido, ya no te llamas Jacob. De ahora en adelante te llamas Israel, porque has luchado con Dios. Ese es el origen del nombre de Jacob. Así fue como pasó Jacob de ser Jacob a ser Israel. Y entonces hoy la Biblia, la palabra, nos ofrece la historia de sus hijos. Y el cómo por celos, el cómo por no llevarse bien, terminan vendiendo al hijo menor, los hermanos de él. ¿Cómo se llamaba? José. Y ese es el mismo José que llega a Egipto. Y es el mismo José que después se encuentra con sus hermanos, que llegaron a Egipto por una hambruna profunda. Y en lugar de negarlos porque lo traicionaron y los vendieron, los reconoce, los abraza, llora con ellos y los perdona. Si nosotros leyésemos o hubiésemos leído solamente unos versículos más en este capítulo que leímos hoy día, hubiésemos encontrado que en José llega a ser grande e importante, y a él llegan sus hermanos, vuelvo y repito, con quienes llora, a quienes abraza, a quienes reconoce como sus hermanos y termina perdonando. Interesante historia, ¿verdad que sí? En la segunda lectura, Pablo nos invita a recordar el valor y el poder que tiene la palabra. Cuando la palabra logra encontrar un cobijo o un puerto seguro en nuestros corazones. Pablo está citando el capítulo 30, versículo 14 del libro del Deuteronomio. Y en el libro del Deuteronomio, en ese capítulo 30, en ese versículo 14, dice el autor sagrado, dice el autor inspirado, la palabra de Dios está en tu boca y en tu corazón para que la obedezca. Eso es lo que dice el libro del Deuteronomio. La palabra de Dios está en tus labios, está en tu boca y está en tu corazón para que la obedezca. Pablo dice, la palabra de Dios está en tus labios y está en tu corazón. Y si con tus labios proclama que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Él te puede salvar, tú, dice Pablo, serás salvo. Y la historia que nos narra el Evangelio, mis hermanos, hoy es extraordinaria. Es una historia como para uno quedarse pensando. Es la historia de Pedro, que viendo a Jesús caminando sobre las aguas, le dice, yo quiero caminar sobre las aguas también. Y el Señor por respuesta le dice, ven. Y Pedro comienza su camino sobre las aguas para encontrarse con Jesús. Pero ojo, que no era solo Pedro el que estaba caminando, mis hermanos. Jesús no paró su ritmo ni su curso y siguió caminando también hacia Pedro. Por eso cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús estaba ya cerca para poder extenderle la mano y salvarlo de su propio miedo. Es interesante cómo todo converge, cómo todo coincide para ayudarnos a nosotros a mirar desde la perspectiva de la fe, porque desde ahí es por donde nosotros los cristianos tenemos que aprender a mirar, desde la perspectiva de la fe, desde la convocatoria de nuestro Dios, desde la invitación que nos hace Jesús, teniendo en cuenta que Jesús nos invita a nosotros a hacer un camino que con mucha frecuencia tiene altibajos y dificultades y problemas. Pero Jesús, siempre fiel a su promesa, está con nosotros a cada paso y a cada etapa del camino. Mis hermanos, yo estoy absolutamente convencido que ninguno de ustedes y ninguna de ustedes está ajeno o ajena a los últimos acontecimientos en Charlottesville, en Virginia. Yo estoy absolutamente convencido que ustedes han podido seguir la noticia, y si no lo han hecho, yo les invito a que sigan las noticias, donde parece que el odio se levanta otra vez y toma carne, y donde la violencia se hace presente, donde hay personas que parece que negándose a dejar atrás las rabias y resabios de los viejos tiempos, nos quieren recordar que todavía vivimos en un mundo desigual. En el año 1870, el filósofo alemán Nietzsche habló del superhombre, de ese hombre que estaba por encima de todos los seres humanos y de todos los demás hombres, mediocres, medianos y más bajos. Ese superhombre que exhibía valores extraordinarios, tales como un apego extraordinario y muy grande a la tierra y a la nación. La manifestación y los hechos que han ocurrido allí, en Charlottesville, en Virginia, tienen que ver con esa idea falsa y esa idea errónea de que hay hombres que son mejores que otros hombres y que hay personas que son mejores que otras personas. De ahí es donde sale la idea del neonazismo. De ahí es donde sale la idea del superhombre, aquel que supera a todos los demás. De ahí es donde sale la idea del nacionalismo, que en este país toma un aspecto del nacionalismo blanco. Es fundamentado en ese principio filosófico de Nietzsche del año 1870 que Hitler en el año 1937 ordenó la matanza de millones de judíos, llevándolos a concentraciones o a campos de concentración u obligando a que muchos tuvieran que salir. Es allí donde se incuba y es allí donde crece el antisemitismo. Ese mismo pensamiento, mis hermanos, el que en el año 1968 no pudo mirar a un soñador caminar en la calle y alguien tuvo que quitarle la vida a Martin Luther King. Es en la misma trayectoria, mis hermanos, de lo que nosotros vemos que se pasa. Es prácticamente la forma en la que se encarna el antirracismo o el racismo y en el sentido antimigratorio en lo que llamamos nosotros la legislación SB4, que atenta contra nuestros soñadores y que apunta sus cañones y enfila en contra de aquellos que andan buscando un espacio en un país como este. ¿Cómo respondemos nosotros, los cristianos, a eso? El Evangelio nos da una clave. El Evangelio nos dice que la forma en la que nosotros, cristianos, podemos responder a cosas como esta es tratar de descubrir dónde está el norte que nos presenta Jesús y caminar hacia esa dirección. El Evangelio nos indica a nosotros que, aunque tengamos que caminar sobre las aguas y arriesgarnos a hundirnos, es hacia donde Jesús, hacia donde necesitamos mirar. La palabra nos dice a nosotros hoy que si llevamos profundamente en lo más profundo de nosotros, en nuestros corazones, la palabra, y creemos y proclamamos que Jesús es Salvador, nosotros tenemos un rol en medio de este caos. La palabra nos sugiere a nosotros que no es odio con odio y que no se puede predicar el odio porque estamos invadidos y rodeados por el odio. La palabra nos dice a nosotros que hay otro lenguaje con el que nosotros podemos conversar, y eso lo encontramos manifestado en el Salmo. La justicia y la paz se abrazan, la justicia y la paz se besan. ¿Cómo podemos nosotros leer hoy con ojos cristianos, mis hermanos y hermanas, lo que está ocurriendo en Chávez? ¿Cómo podemos nosotros, como cristianos, iluminar una realidad que golpea, aunque esté a distancia de nosotros, pero nos dice, ojo, que todavía no hemos logrado salir del odio y del rechazo en esta nación? ¿Cómo podemos nosotros responder a eso? Jesús nos ofreció en el Evangelio una fórmula simple. Dice el Evangelio que cuando él terminó de hablar con la multitud, le dijo a los discípulos, váyanse. Y el Evangelio nos dice que él se subió a un pequeño cerro para irse a orar. Pero también nos indica que es diciéndole a su gente, ánimo, calma, no tengan miedo, yo estoy aquí con ustedes. Mis hermanos, muchas veces desestimamos el valor y el poder que tiene el bautismo que se nos confirió a nosotros en la pila bautismal. Pero ese bautismo a nosotros diario nos recuerda que hemos sido llamados y marcados como propiedad de Cristo para ponernos siempre al lado de la verdad, para ponernos siempre al lado de la paz y para ponernos siempre al lado de la justicia. El cristiano no ha sido formado ni hecho para odiar. Por más que quisiéramos odiar, por más que quisiéramos rechazar, el odio y el rechazo van en contra de la naturaleza cristiana. El cristiano ha sido llamado y convocado para ser puente de unidad y para ser puente de reconciliación y para unir los extremos en un lugar donde esos extremos se puedan sentar en la mesa y tener una conversación serena en búsqueda del equilibrio. Los cristianos por bautismo hemos sido llamados para traer paz en medio del caos, para refrescar cuando la cosa esté muy ardiendo y para traer unidos a aquellos que están distanciados. Ese es nuestro llamado. Y es un llamado que no podemos olvidar, porque en circunstancias como lo que está pasando en Charlottesville, es muy fácil que comencemos a señalar y apuntar y a maldecir. Ya sabemos quiénes son los culpables. Y sabemos que los culpables tienen una trayectoria histórica por la que han sido envenenados y han sido infundidos. Decía Nelson Mandela, aquella persona que vivió en cautiverio por tantos años y que en los 90 fue liberado, decía, nadie nace odiando. Pues, si alguien nace odiando, nadie nace odiando, aprendió a odiar. Nadie nace odiando. La gente aprende a odiar. Y si la gente puede aprender a odiar, por supuesto que en el nombre de Jesús, la gente puede aprender a amar y a perdonar y a ser puente de paz y a liberar y a unificar. Así es, mis hermanos, que caminemos en esa dirección. Extendamos las manos hacia Jesús y decirle, yo quiero caminar hacia ti. Y convirtámonos en puente de paz. No nacimos para odiar. No nacimos para odiar. No nacimos. para más. Y con la intensidad que el odio se haya podido anidar en nuestros corazones, con esa misma intensidad lo podemos desterrar si solamente le damos paso al sentimiento del amor. Que Dios siga velando por esta nación. Que nos siga protegiendo. Que baje el tono del diálogo entre Corea y los Estados Unidos. Que llegue la paz a Venezuela. Y que nosotros seamos instrumentos de esa paz. Que así sea.